Global Investing APB. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas tardes. 7:01 p.m. de este viernes 9. Sí, 9 de septiembre. Bienvenidos a Nada Personal aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás, María José Soto? Qué bueno que me acompañes. Bien, en esta jornada en este histórica.
Viernes. Nos tocó carretear viernes. ¿O no? Sí. Como que viernes está ahora ya a tomarse una cosita, ¿o no? Ya
relajarse. ¿Tan animosa o sí?
Yo creo que sí.
Mira, ¿sí?
Yo creo que vamos a aprender ahí en el camino.
Es verdad. No nos pierden.
Lo que pasa es que ha sido una semana especial que partió, yo creo que el viernes pasado, a propósito de toda esta expectación por el plebiscito. El domingo, evidentemente, todos muy pendientes. Después, lunes, martes, cambio gabinete.
Con todas sus vicisitudes,
horas tensas,
sí. Marchas
permanentes.
Marchas vienen.
Que desde hasta hoy sí, se mantienen las marchas con cortes de metro, ¿no? Una cosa bien agotadora. Y claro, estamos pendientes también de Reino Unido.
Sí, la reina.
Escuchamos el discurso del rey, emotivo, sensible.
Qué bonita voz tiene.
Bonito, y sabes que se veía muy afectado, la verdad.
Sí, bueno. No es para menos. Se le murió la mamá, decía.
Sí, este, bonito. Sí. Un mensaje lindo a sus hijos, a sus dos hijos,
a su nación, a su pueblo.
Claro,
a sus territorios.
Exactamente.
Territories, ¿ah?
Exactamente, sí.
Sí, hay harta cosa.
Entonces, claro, sí, una semana intensa. Yo creo que estamos nosotros ya. En el ocaso de la energía.
Es que ya no somos tan, o sea, somos muy
la
jóvenes. Somos
o sea, la
muy
jóvenes. Está,
no, obvio. Somos muy jóvenes. Pero ya no como en la práctica.
Sí.
A eso me refiero.
Es que yo, José, somos jóvenes, pero humanas.
Claro, pero no somos de fierro.
No somos.
Parecemos a veces, por lo tonificada.
Claro, por la falta de arruga. Obviamente que yo sé que me veo más joven de lo que soy, pero créanme, no lo soy. Oye, José, ha sido una semana súper intensa y yo creo que cierra de una forma muy intensa. Como te decía, estamos muy pendientes de este proceso de luto que va a vivir Reino Unido. Están los ojos del mundo puestos en lo que está pasando allá, así que les vamos a contar un poco de eso. Y aquí en Chile también están pasando muchas cosas. Fue una semana donde, claro, repetimos un poco cambio de gabinete, etcétera, pero también empezaron las negociaciones en el Parlamento. Hay distintas opiniones. Ya uno ve, por ejemplo, Chile Vamos, que está en qué hacemos con el proceso constituyente. ¿Hacemos convención constitucional? No. ¿Hacemos mejor un grupo de expertos? Están ahí, especialmente en ese sector están en la diferencia de reiniciar o no el proceso constituyente. De eso les vamos a contar harto y, bueno, de las manifestaciones.
Sí, a mí me tienen muy preocupada las manifestaciones. La verdad que creo que no hay que dar espacio para que avancen. Hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, fue bastante firme al respecto.
Sí, fue bien clara.
Sí, bien clara, que dijo que obviamente que existía el derecho a manifestarse, pero que no existe el derecho a quemar micros o hacer destrozos o a interferir con el funcionamiento del metro, y en ese sentido fue muy, muy clara.
Sí.
También se le preguntó en ese sentido como si habían similitudes con lo que pasó el 18 de octubre de 2019. Ella decía que eran muy distintos, que en ese momento habían otro tipo de demandas de parte de la ciudadanía. Pero yo creo, y ahí hay que tener ojo, que no hay que subestimar estos movimientos en ningún momento, porque si bien la fuerza que tomó el 18 de octubre fue de un arrastre y de una sensación y de una rapidez enorme, tampoco fue un movimiento del todo articulado, donde hubiese claridad en las demandas, como hoy. No, nadie sabe muy bien qué están pidiendo estos estudiantes. Hay muy poca claridad respecto
porque
a lo que quieren.
Porque tienen distintos liderazgos, la verdad.
Exactamente. No hay un líder, no hay articulación, no hay un petitorio. Y eso mismo pasó en 2019. Por lo tanto, yo creo que hay un ánimo social muy distinto. Yo creo que estamos muy cansados como sociedad. Yo creo que hemos aprendido las lecciones y vivimos el terror que causaron esas manifestaciones. No quizás al principio, pero sí al final cómo se fue desarrollando todo ese evento y cómo terminamos y cómo finalmente nos tuvimos que acostumbrar a esa violencia tremenda. Uh-huh. Casi todos los viernes en la Plaza Italia, y no solamente en Santiago, sino que en muchas partes del país. Yo creo que es importante como gobierno, como sociedad, como oposición, como distintos estamentos, ponerle coto a esta situación. Sí. Ahora ya.
Ahora, lo que sí, yo creo, noto las diferencias, que si uno puede hacer diferencias con lo que pasó en el pasado 18 de octubre, es que hay más claridad en la clase política respecto de condenar estos sí. hechos. Hay más contundencia. Venimos años hablando de la ambigüedad que ciertos sí. sectores planteaban respecto de este tipo de manifestaciones. Hoy día, por ejemplo, escuchaba una declaración del propio ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ministro del Partido sí. Comunista, que decía... Bien claro también, quemar micros no tiene ninguna repercusión en nada, solo daña al pueblo, así de simple. Y además el ministro Ávila planteaba, por favor pido también a los papás en las casas que nos ayuden a esto, porque yo me imagino que detrás de los overoles, detrás de estos niños que o estudiantes que vandalizan un paradero, etcétera, que salen de distintos liceos emblemáticos, etcétera, me imagino, decía él, que hay papás. Que hay familias que yo espero que estén pendientes claro. y se pregunten qué están haciendo a sus hijos. Un poco también el ministro llamando, no solamente condenando la violencia, sino llamando a toda la comunidad claro. en el fondo. Hagámonos todos cargo de esto también, quienes son responsables de muchas veces menores de edad claro. Que están en las calles cometiendo estos actos. Claro, así que yo creo que el ambiente responder. Es distinto, sí, un poco de ya, sí, ya no hay tolerancia que, a este tipo de cosas.
¿Sabes qué más? Ya no. Ya, compadre, ya te entendimos, te acariciamos, te apoyamos. Ya no. No. Me cuentan acá por un auditor que en la zona de Las Tarrias, en la zona ahí de la Universidad Católica, hay ciertos enfrentamientos. De hecho, algunos de estos estudiantes han lanzado fuegos artificiales a carabineros. Hay mucha gente, sobre todo apostada a la entrada de Las Tarrias, y recién llegaron tres transportes de carabineros con personal del COP. Para tratar de socavar este movimiento que se está haciendo cada vez más fuerte y está llegando más gente.
Respecto del metro, igual contar un poco que ha estado como intermitente, un poco cerrando algunas líneas, abriendo otras, algunas estaciones de metro, abriendo otras, evidentemente que las que han tenido más problemas son las que están de la línea 1, más cerca del centro de Santiago, Universidad Católica, Salvador, Baquedano, etcétera. A esta hora, Metro informa que Estación República de la línea 1 ya está operativa totalmente y se mantienen cerradas las estaciones Universidad Católica y Baquedano, la línea 1 y 5 respectivamente, pero sí están disponibles para hacer combinaciones. El resto de la red hasta ahora está disponible 100%.
Ya, así que esa información, sobre todo para la gente que está tratando de volver a su casa a esta hora, que sabemos que es bastante. Yo creo que son las 7 de la tarde, 9 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y volvió el rey.
El rey, el verdadero rey. Sí.
¿Cómo estás, Enrique?
Oye, la Justa está con depresión por tu ausencia.
Sí, yo cambié.
Eso dice. Porque queremos contar que él está en turno de la mañana, sí. Entonces no llega a esta hora.
Es verdad.
Igual nos vemos con la José.
Sí, pero no es lo mismo, yo creo.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
O sea, es que yo te vería siempre, si esa es la, mira. Esa es la cosa.
Ay, qué lindo. Sí, yo estuve también respondiendo muchos tweets que me estaban mandando auditores de esta radio porque me preguntaban. Escuché que le había pasado algo a alguna reina, queremos saber si. Y yo le digo, no, las dos Joses están muy bien.
¡Ah, qué bueno!
Pasó en Inglaterra.
Esto no fue en Santiago.
Esto no fue en Santiago, así que para que estén todos muy tranquilos.
Me encanta.
Nuestras reinas están
claro, regios. Están perfecto. Gozan de buena salud y juventud.
Están
claro.
regios, no.
Están sí. regios.
¿Ah? Ya, muy
así
bien.
Que eso. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
Las ISAPRES notificaron nuevas alzas de los planes tras el fallo de la Corte Suprema y ahora la Superintendencia de Salud tiene que verificar si estas se ajustan a lo permitido. Ahora el organismo tiene hasta el 15 de septiembre para rectificar que el incremento en los planes de salud esté en la línea con el fallo anterior que hizo el máximo tribunal. El Ministerio de Salud reportó 5.067 casos nuevos de COVID-19 y según las cifras entregadas por el DEIS se reportan 25 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. La positividad nacional en tanto llega al 9,37% y junto a esto el MINSAL informa que a partir del mes de octubre nuestro país iniciará el proceso de vacunación contra la viruela del mono y que irá dirigido a grupos de riesgos especiales y no a la población general, donde en primera instancia recibirán las dosis los contactos estrechos de casos confirmados con viruela símica que presenten riesgo de enfermedad grave, es decir, personas inmunosuprimidas, pacientes con VIH y embarazadas. Ya se los adelantaban, el rey Carlos III dio su primer discurso tras la muerte de la reina Isabel II, en la que manifestó: mi querida madre fue una inspiración y un ejemplo. Su dedicación y devoción como soberana nunca decayó en tiempos de cambio y progreso, en tiempos de alegría y celebración y en tiempos de tristeza y pérdida, resaltó el rey en un mensaje que fue grabado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció hoy que el próximo 26 de septiembre habrá una apertura en la frontera con Venezuela y se reanudará la conexión aérea y de transporte de carga, lo que significaría, decía él, un paso más hacia la normalización plena de las relaciones que fueron rotas en el año 2019. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde indicó que el intercambio y la cooperación entre ambos pueblos se reinicia con muy buen pie.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Nos vemos. 7:00 p.m, 12 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Ya, José. Usted dice, ¿en qué partimos?
Usted dirá, veamos la pauta. Bueno, yo seguiría con el tema de las marchas, ya lo comentábamos al comienzo. Pero como decíamos, son marchas que no son de hoy. Hemos desde el día martes de esta semana hemos venido viendo cómo se movilizan estos jóvenes, principalmente de colegios y liceos emblemáticos de la comuna de Santiago. Con estos típicos overales blancos, hay al parecer bastante acuerdo de que no solo serían estudiantes, también habría personas de otras partes también que están de alguna manera, no sé si infiltrados, pero al menos dentro de estas manifestaciones. El problema es que se han ido increciendo en su forma de actuar y sobre todo en sus grados de violencia. Si bien el martes se vieron ciertos eventos aislados, más bien violentos, esto han ido aumentando, llegando hoy a escenas bien, bien dramáticas, como por ejemplo, no sé si tuviste ese video de una señora que se acerca, sí, a estos jóvenes para tratar de calmarlo. Y llegan y le pegan de vuelta.
Siempre relacionando de la misma forma, lo mismo que le pasó al hermano del presidente Simón Boric, que también trató de frenar, claro, ahí la violencia en un kiosco y terminó,
claro,
con un montón de golpes y patadas.
Claro, no, o sea, no. Y eso también al final es súper inhibitorio, porque la gente que quiere ayudar, que quiere tratar de calmar la situación, finalmente se termina inhibiendo, porque para recibir el golpe uno dice mejor no. Bueno, ¿qué ha pasado? Marchas, cortes de tránsito, evasiones masivas del Metro Santiago, un poco la misma lógica y los mismos métodos que vimos para el 18 de octubre, antes del 18 de octubre. ¿Te acuerdas tú que,
sí,
que las manifestaciones comenzaron durante toda esa semana? No hemos visto todavía, y yo creo que estamos aún lejos de eso, de ver la fiereza que vimos ese viernes en la noche, ese viernes de octubre de 2019, pero la verdad que, claro, se asoman los peores fantasmas, porque todos nos acordamos de ese día con mucha angustia, con mucho miedo, y esperamos que esto no se repita, y en ese sentido, como tú bien decías, se advierte otro ánimo dentro de las autoridades, sobre todo una oposición muy en la línea del gobierno, más o menos todos por el mismo camino de rechazar, uh-huh, y condenar estos actos, no como pasó en ese momento donde hubo una división de agua, incluso felicitaciones de ciertos grupos políticos, sí, al actuar de los estudiantes. Bueno, como decías tú, está el metro, algunas estaciones cerradas, no por dentro, la gente puede circular por dentro, pero está cerrado, como es, Salvador,
Claro, no, Universidad Católica.
Universidad Católica y Baquedano.
Y Baquedano, claro. Sí. Pero sí sirve para las combinaciones, ¿no? Puedes seguir haciendo las combinaciones, pero no bajarte.
Claro. ¿Y por qué ese lugar? Porque, bueno, en ese sobre todo en la calle, ahí en la entrada del barrio Las Tarrias, que es justamente donde confluyen esas dos estaciones de metros, está en este momento los enfrentamientos más duros que se están produciendo. Uh-huh. De hecho, decíamos que venía llegando un contingente no menor de carabineros para tratar de poner orden, y está apostándose mucha gente ahí. Así que también los que tenían pensado ir para esos lados, mejor nones.
7:16 p.m. Estás en Duna,
nada personal.
Oye, José, a propósito de lo que tú mencionas, de que ya no hay un poco agua en la piscina como para apoyar este tipo de manifestaciones, especialmente si se desarrollan con vandalismo, porque hay ya una clase política que está bastante más dura respecto a este tipo de hechos. Y parte de lo que plantean muchas autoridades y muchos líderes es: avancemos también rápido en lo que la ciudadanía está esperando, que es una nueva constitución, porque hay una suerte de consenso en que, si bien el apoyo al rechazo al proyecto de los convencionales fue contundente, sí está la sensación de que los chilenos sí quieren cambiar la constitución, pero no a través del mecanismo que finalmente se rechazó. Razón por la cual esta semana hubo reuniones bastante importantes en el Congreso que contaron con la presencia de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento. Hay distintas ideas, distintos plazos, pero claro, hay un punto que yo valoro. Yo creo que siempre las comparaciones son odiosas, pero el hecho de que la ministra del Interior planteara el tema, planteara tiempos y planteara la necesidad de generar acuerdo, la verdad es que ordena un poco la cosa, como que la encamina.
Establece un mapa, algún tipo de cronograma, una hoja de ruta, como le llaman.
Que se cumpla o no, pero sí. Hoy día, por ejemplo, la ministra...
Pero da márgenes.
Da márgenes. Ella decía que está a la espera de que la nueva constitución esté lista antes de que se conmemoren los 50 años del golpe, es decir, antes de septiembre del próximo año.
Y tú sabes que eso coincide, entrevistamos, ¿te acuerdas? El martes, creo que fue a comienzos de esta semana, uh-huh, al diputado Alessandri, jefe de bancada de la UDI, quien también ponía como fecha deseada del fin de este nuevo proceso septiembre de 2023, así que ahí al menos también hay un acuerdo entre el oficialismo y lo que plantean al menos ciertos sectores de la oposición.
Claro, eso es algo que desde el gobierno plantean como una posibilidad, y claro, uno ve bien ordenaditos en eso a la nueva ministra, se expresa Analí Uriarte, que esta semana fue recibida con abrazos, aplausos, con felicitaciones. Al igual, yo creo que la ministra Carolina Tohá, la verdad es que esa dupla, como que uno le pinta bien en el sentido de lograr sentarse a conversar con todas las partes, con los senadores, con los parlamentarios de distintos sectores para lograr avanzar en un acuerdo. Hay diferencias que se han planteado, que las vamos a conversar más ratito, especialmente en Chile Vamos, respecto de si, por ejemplo, avanzar en una convención constitucional o una nueva convención. Y por lo tanto elecciones un acuerdo que incluya solamente a expertos. Hay debate en eso, pero lo que sí es importante es que el Servicio Electoral hoy día dijo, ojo, no me meta más elecciones este año.
Qué agotado.
Porque no podemos, lo dijo bien claro, porque había un grupo de personas
que... No me pida
que,
más de lo que puedo dar.
Exacto, porque había gente que dice, no me acuerdo si eran del PPD, había gente que venía diciendo,
no
podemos
mucha
hacer
gente.
Elección en diciembre, por ejemplo.
¿Quién fue el que lo dijo? Ya, también acá.
Creo que fue Quintana, no me acuerdo, pero...
Que le gustaría que fueran en diciembre,
claro,
antes del periodo de vacaciones. Sabemos que,
exacto,
en enero y febrero es imposible. Y se hablaba incluso de la fecha del 18 de diciembre,
claro,
porque justamente el domingo antes de ya la temporada pascuera y todas esas cosas.
Claro, había una idea de hagámoslo este año, avancemos rápido, porque evidentemente que hay una sensación, todos quieren celeridad, todos quieren que esto avance rápido.
Es que, a ver, si yo entiendo que las cosas hay que hacerlas con calma y hacerlas bien, estamos de acuerdo, es súper importante, es algo demasiado importante como para hacerlo corriendo y a la rápida. Sin embargo, no hay que olvidar que la incertidumbre lleva a lo menos 3 años en este país.
Sí, claro.
Y tampoco puede ser ad eternum, porque se necesitan reglas claras para la convivencia, para las inversiones, para que el país vuelva a crecer, para restablecer un montón de situaciones y cosas que eran normales y que dejaron de serlo.
Claro.
Por lo tanto, uno entiende que es importante hacer las cosas bien, con tiempo, con calma, con con mesura, pero tampoco yo creo que tenemos así como todo el tiempo del mundo para no. pensarlo, porque la incertidumbre continúa y permanece, y uno no sabe en qué va a terminar este proceso.
Pero, claro, y ahí en ese sentido yo creo que el Servicio Electoral tiene mucho que decir, porque se puede llegar a muchos acuerdos, pero si la logística no se puede. De hecho, por eso hoy día se juntó el presidente del Senado y de la Cámara con Andrés Tagle, con el presidente del Servicio Electoral, para preguntarle a ver qué podemos hacer, cuál es nuestro margen.
Aterrado, yo creo.
Sí, está agotadísimo Andrés Tagle, yo creo que se ve completo, qué manera de trabajar.
Sí,
de hecho, escuchaba una declaración de Alfredo Yoñán, que es integrante del Consejo Directivo del CERVEL, que decía que recomendamos los consejeros y consejeras no hacer ningún evento eleccionario en el transcurso de lo que queda este año, porque técnica y reglamentariamente es muy difícil que este año 2022 se pueda tener lugar algún tipo de evento de elecciones. Por lo tanto, hay que un poco dar un respiro, no solamente los días que formalmente hay que esperar, que creo que son como 140 días antes de una nueva elección.
138, algo así.
Claro, una cosa así. Además de eso, es que efectivamente no estamos preparados
desde el punto de vista logístico. Todo un padrón nuevo.
Claro.
Ahora, hay un tema que es interesante y que podría ir de forma paralela, que bueno, será un tema que tendrán que discutir en el Parlamento, y en eso están. El lunes tienen otra reunión todos los partidos políticos, y es sobre esta idea de que en paralelo trabaje una convención democráticamente elegida, paritaria y con todas las características que tendrán que definir, pero paralelamente también puede haber un trabajo desde este comité o este panel de expertos que pueden ir avanzando, por ejemplo, en legislación comparada, en traer todos los insumos que ya existen, que se han trabajado en distintas épocas de nuestra historia, también buscar los elementos que nos definen constitucionalmente, porque me imagino que hay cosas que pertenecen a nuestra tradición, y que fue una de las críticas que se le hizo al proceso constituyente que acaba de votarse negativamente el domingo, respecto a que no respetó mucho de las tradiciones constitucionales y políticas, como el Senado, como el sistema de justicia, como un montón de cosas que fueron en su momento súper criticadas. Y en ese sentido, ya que no se va a poder votar hasta marzo, quizás sí se podría ir avanzando en la designación de este comité, en la búsqueda, en ir definiendo cierta, en tirar líneas respecto a cómo debiera ir avanzando este proceso, para que después, una vez en marzo o en el momento que se defina, la constituyente pueda trabajar a partir de ese material ya, y no perder tanto tiempo.
Sí, claro. Eso es lo que plantean especialmente parlamentarios y representantes de Chile Vamos, ir avanzando rápido con los expertos. Ahora, ¿sabes qué? Va a ser difícil la negociación, porque uno se da cuenta cuando reportea con la gente de Chile Vamos que igual la moneda y el oficialismo está pisando huevos, porque claro, es un poco difícil para la derecha asumir que, a pesar de la derrota contundente que tuvo la moneda y el oficialismo, finalmente los que están llevando la cabeza siguen siendo ellos, sigue siendo la moneda y el oficialismo. Claro. Sigue siendo el presidente del Senado, Álvaro Lizalde.
Tenemos un presidencialismo en este país.
Exacto. O sea. No, y sigue siendo, es que el poder está en manos del sector. Porque el presidente del Partido Socialista, Álvaro Lizalde, o sea, del Senado, Álvaro Lizalde, del presidente de la Cámara de Diputados, Soto. Las ministras, Express y las ministras del Interior. Y finalmente son ellos los que están organizando todo, los que están desde la sesión, desde la sala, ya que tuvo este problemilla con la sala del Senado, Cámara, no sé qué. Sí. Yo escuchaba, por ejemplo, al senador Manuel José Osandón saliendo de la reunión diciendo, es que tampoco les escuché una autocrítica. Entonces, como que nos están dando plazo, y la verdad es que queremos escucharlos decir por qué perdieron en el fondo. Hay como esta sensación también
uno esperaría también cierta autocrítica que se ha escuchado poco. O sea, yo he escuchado mucho y uno ha leído mucho de que las fake news y una serie de cosas que, bueno, que puede ser, pero claro, uno le gustaría entender quizás las razones y que ellos las explicaran. Ahora, recordemos que si bien las cosas van a pasar muy rápido y ha sido una semana muy intensa, esto se votó el domingo, han pasado 5 días.
Sí, pero uno siente que
claro, pero esta es una máquina que va muy rápido y que también para hacer una autocrítica y una autocrítica plausible, hay que sentarse a reflexionar y decantar lo que ha pasado. Claro. Espero que el oficialismo esté en esa tarea, porque es importante saber en qué te equivocaste para poder mejorar. Pero tampoco, y ahí yo creo que la derecha también tiene que tener cuidado y ojo en cómo reacciona, si bien la derecha en general, en su mayoría, probablemente en su gran mayoría, salió a votar rechazo. Recordemos que los dirigentes de la derecha estuvieron escondidos durante toda la campaña.
Sí.
Una técnica que les resultó.
Pero que funcionó.
Pero digamos, claro, pero tampoco ahora pueden arrogar.
Era un rechazo ciudadano,
claro,
cosa que sí fue.
Y resultó. Pero ahora esa dirigencia política de derecha tampoco puede arrogarse el triunfo, porque ellos no estuvieron. Mm. Entonces también ahí hay que tener ojo y también la humildad de decir, okay, usted haga su autocrítica, pero yo tampoco puedo decir que yo soy, si bien todo el mundo sabía que ellos votaban, pero estuvieron bien calladitos y esa dirigencia política no fue la que lideró y la que llevó la batuta, por lo menos durante el tiempo de campaña.
Claro, sí, es un punto interesante. Oye, y hablando de autocrítica, José, ¿sabes quién se hizo una autocrítica?
¿Quién?
La tía Pikachu.
Ay, sí.
Que sí. Hay una nota bien interesante en la Tercera PM. Yo la encontré entretenida.
Estuvo buena, sí.
Porque habla de un poco los mea culpas que se están haciendo los ex convencionales, que uno, la verdad, es que sí espera esa reflexión.
Sí, esa sí,
es súper
sí.
Sano, porque pucha que se equivocaron varias veces, especialmente desde el punto de vista comunicacional, sí, porque de independiente del contenido del borrador, hubo muchos errores en la forma de varios constitucionales. Y claro, entre las autocríticas también estuvo la tía Pikachu, que es Giovanna Calderón, y ella dice una frase, dice: no debí ponerme el traje de Pikachu.
Claro.
Es uno de sus autocríticas a propósito de este rechazo. Ella decía que, claro, fue súper fuerte porque un año atrás el apruebo ganaba en todas las comunas del país. Y, claro, cuenta el relato de este reportaje que ella tenía pensado el domingo pasado ir a celebrar a Plaza Italia. Con el traje, sí, a poner el traje de Pikachu. Claro.
Pero ahí habría sido un hit.
Claro, que estaba esperando a su hija que volviera de votar y de pronto en la tarde los planes se cancelaron porque evidentemente no iba a haber un triunfo y porque fue bien evidente desde tempranito en Punta Arena y que, claro, se hace una autocrítica en general de varios de los convencionales que hablan en este texto de individualismo, de que en algún minuto cada convencional un poco iba a su bola, de errores comunicacionales que acompañaron el proceso y mencionan, por ejemplo, no sé, el famoso fraude de Rojas Vade, lo que el Salabraña.
El de la ducha.
El Salabraña y sus comentarios sobre el himno nacional, la última.
Cuando no dejaban cantar a los niñitos, no sé si fueron muchos.
Las declaraciones de Elisa Loncón en algún minuto diciendo que los que votaban rechazo eran un poco que estaban. Las declaraciones de Daniel Stingo, las declaraciones de Jorge Baradit, la verdad es que uno empieza. Son varios los errores comunicacionales que se cometieron que, claro, en algún minuto se vieron como bien aislados, pero ahora si uno los junta y se chuta.
Ahora, son comunicacionales, pero también son... Hablan de la profunda división y la profunda segmentización que había en esa convención.
Sí, claro.
Donde finalmente habían muchísimas...
Y que estaba plasmada en el texto.
Y muchas identidades que no conversaban las unas con la otra. Había mucha preocupación porque mi interés quedara protegido, pero muy poco en que ese interés nos representara a todos. Y yo creo que efectivamente hubo mucho problema de comunicación, pero que finalmente era un espejo de lo que estaba pasando adentro con problemas muchísimo más profundos.
Sí, claro, sí. Bueno, es entretenida la verdad esta nota, yo se la recomiendo, siempre está como el comentario del convencional que en realidad no todavía no es capaz de hacerse la autocrítica, que dice que no justifico, por ejemplo, que ciertas personas que tienen más problemas o situaciones económicas más precarias hayan votado rechazo. Yo creo que falta que están en proceso de entender un poco que esto va más allá de eso, pero en general la autocrítica que se hace en esta nota es bien interesante y suma a varios convencionales que hablan de fondo y forma, digamos, y yo creo que es sano leerla también para reconciliarse.
7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
son los infiltrados en Nada Personal.
Y entra sigilosa, cual pantera al estudio, María José Tapia. ¿Cómo estás tú, nuestra infiltrada de hoy? ¿Ah?
Qué honor con todos.
¿Cómo estás?
Sí, mujeres. Fueran mujeres hoy día.
Mujeres, sí.
Oye, tú nos traes un tema bien, bien interesante, lo conversábamos con la José antes, fuera de micrófono, respecto a esta mediación que está teniendo escondida junto a sus trabajadores y sindicatos por el tema de las paralizaciones. Sabemos el impacto que puede tener no solo en Chile, sino que incluso en el mundo, por el precio del cobre.
Tal cual, que de hecho ya se está sintiendo. No, un tema bien complejo que partió, ha pasado un poco colado, se podría decir, pero ha ido tomando fuerza en la semana. Esto partió a fines de la semana pasada, más o menos, cuando el sindicato número uno de Escondida se entera de un informe que emite Selena Giomín, diciendo, oye, aquí hay una serie de aspectos que no son como coherentes con la seguridad de la mina, que tenían que ver con un tema de un botadero, que decían que estaba hecho sobre suelo inestable, por ende podía ocasionar ciertos accidentes, y según lo que es el sindicato, como que había un llamado a que BHP, que controla Escondida, le pusiera, como cerrara este botadero hasta que demostrara que estaba hecho sobre una base sólida. Y por otra parte, dicen que este informe reveló que habían habido socavones con ciertos desprendimientos que no habían sido informados y que podían poner en riesgo la vida de los trabajadores. Dan a conocer este informe, este sindicato 1, que es el sindicato más grande de Escondida, son 2.400 trabajadores, que es más de la mitad de los trabajadores de Escondida, y llaman como a una votación diciendo, nos vamos a poner en alerta y si BHP no resuelve estos problemas que dice Selena Giomín, nosotros vamos a paralizar de manera parcial a partir del lunes, de este lunes que viene, del 12, durante 12 horas, y si esto no se resuelve, vamos a paralizar de manera indefinida. La empresa, al enterarse de esto, dijo, oye, aquí no, nosotros hemos actuado súper bien, aquí está todo funcionando de manera correcta, y si ustedes llegan a paralizar, esto sería absolutamente ilegal. Por ende, nosotros seguimos como nuestra postura de que no vamos a conversar nada, porque aquí hay que seguir trabajando. Bueno, resulta que se vuelve a haber una votación en el sindicato aprobando este plan de acción de paralización y el 96% dice paralizar. La empresa siguió con esta postura diciendo hoy no, pero si aquí tenemos que, aquí está todo bien, está todo bien. Bueno, y hoy día, ayer de hecho llegan al... le dan una orden al tribunal BHP diciendo que se llama de mera certeza, que básicamente le exigimos al tribunal que diga que nosotros estamos actuando bien, para que los trabajadores un poco dejen este tema. Pero esto no fructiferó y hoy día la empresa emite un comunicado en la mañana diciendo, pedimos una mediación a la dirección del trabajo para poder sentarnos a trabajar a conversar con los trabajadores y pedimos a los trabajadores que asistan a este diálogo. Y ahora, hace un rato atrás, el sindicato de Escondida mandó una información a sus bases diciendo que tanto la Dirección Nacional de Trabajo como el Selena Giomín los convocó a una reunión de urgencia en Santiago para lunes y martes para poder resolver este cuento. Que lo que dicen al sindicato es que lo que va a hacer la Dirección Nacional del Trabajo y sobre todo Selena Giomín es hacer una pauta de trabajo para decir que la compañía tiene que resolver este cuento. Y si no lo resuelve, la paralización del sindicato sería indefinida.
¿Y a partir de cuándo, María José?
O sea, inicialmente iba a partir el lunes.
Yeah.
Ahora, como los invitaron a conversar, dijeron que la paralización un poco quedaba en pausa hasta que se resuelva este cuento en Santiago, que va a ser lunes y martes, para ahí retomar un poco este tema. ¿Cuál es el temor? El temor es que BHP es una empresa no rígida, pero dura a la hora de negociar. O sea, Escondida ya como protagonizó la huelga más extensa de la minería chilena el 2017, que fueron 44 días. Y la primera reacción que tomó BHP fue paralizar la mina por 15 días. Dijo, aquí, perfecto, vamos a paralizar, nosotros no vamos a negociar con gente como en la calle protestando, paralizamos por 15 días y después paralizaron por 15 más. Y cuando llegaron a los 30 días y podían empezar a reemplazar a la gente, ahí empezaron a darse las negociaciones. Y esto le costó al país un 1,3% del PIB y más de 700 millones de dólares de pérdida para BHP. Entonces, se encienden las alertas al tiro porque Escondidas es el principal productor de cobre a nivel mundial, produce el orden del 6% del cobre del mundo, y ya esto se ha dejado sentir en el precio del cobre. O sea, el cobre lleva 5 días al alza, ha subido en la semana 5,24%, solo hoy subió más de 1%, y lo que dicen es que esto se debe, bueno, al optimismo porque hay una mayor demanda por parte de China, a la debilidad que está teniendo el dólar, que va a la baja. Bueno, ahora al fin de la jornada subió por anuncios puntuales del Banco Central, pero que iba a la baja, y la amenaza por el cierre de Escondida.
Es que es muy importante Escondida en el mundo del cobre. Produce muchísimo y además es muy relevante, además BHP en sí también. Entonces, obviamente que ahí me imagino que hay una alerta inmediata respecto a lo que pasa.
Ahora, para evitar un descalabro como ese, ¿hay alguna posibilidad o se ha pensado la posibilidad de negociación entre el gobierno, por ejemplo, que entre la ministra del Trabajo, que exista un rol del gobierno?
Todavía no están alerta de eso, pero el sindicato dicen que fueron contactados directamente por la Dirección Nacional de Trabajo. O sea, BHP pidió la mediación a la Dirección Regional de Trabajo, pero ellos vienen a comunicarse, a coordinarse directamente acá a Santiago. Porque aparte, el sindicato dio un paso más hoy día en el comunicado y dijo que a raíz de lo que ellos habían levantado con esta inseguridad de la minera, los empezaron a contactar contratistas de la minera diciendo que ellos estaban un poco sufriendo lo mismo con Escondida, y lo que dijo el sindicato es: ahora vamos a armar un bloque común como para asesorar a estos trabajadores y ayudarlos también en este cuento. El tema es que lo que dice BHP es que esto sería una paralización absolutamente ilegal, porque esto no se enmarca dentro de ninguna negociación colectiva, dentro de ningún contrato. O sea, aquí no estamos en periodo de negociación y tampoco están los recursos para solventar una negociación de este calibre si terminan pidiendo, por ejemplo, bono de término de conflicto. Cuando fue la negociación del 2017, finalmente no se llegó a ningún acuerdo. Se activó un artículo que se llama el 360, donde se dijo: vamos a dejar en pausa esta negociación y volvemos a negociar en 18 meses más. Y se activó y quedó vigente el contrato colectivo anterior. Pero cuando se volvió a negociar el 2018, de nuevo se encendieron las alarmas que iban a haber paralizaciones. Y no sé si recuerdan, pero los trabajadores pedían un bono de 25 millones de pesos por persona. Y BHP flexibilizó, entre comillas, su petición inicial, que era un bono de menos de 10 millones, y terminó dándole a cada trabajador 17 millones de pesos.
Claro, chuta.
Entonces estamos hablando de negociaciones que se escapan dentro de cualquier dimensión o radar de lo que uno puede tener, y lo otro, que es el impacto que tiene en una economía que ya está sumamente debilitada como la chilena. Entonces, por eso, partió con muy poca fuerza la semana pasada, pero ha ido tomando fuerza hasta el punto de que hoy día recién BHP dijo: me tengo que sentar y voy a...
Ahora, el gobierno, según un poco con lo que preguntaba la José, el gobierno o la Dirección del Trabajo, el organismo que se desea, sea cual sea, puede intervenir solamente desde la perspectiva de la mediación, porque estamos hablando de una minera privada.
Entre privado, totalmente. No, solo desde la mediación.
Además, capital es extranjero, o sea, acá te puedes meter en temas más complejos también.
Igual cuando fue la negociación anterior, que fue algo muy similar con lo que pasó, no sé si se acuerdan, pero con los puertos en Valparaíso, el gobierno, sobre todo el Ministerio del Trabajo, tuvo un rol finalmente súper activo. Ahí como que la gente portuaria en Valparaíso decía: oye, esto es un problema entre privados, pero llegó un punto en que ya estaba tan en el descalabro.
Claro.
Lo mismo que pasó el 2010 en Escondida, que se metió el Ministerio del Trabajo, a tratar de mediar en esta situación para lograr una solución. Porque es un sindicato que tiene mucho poder aparte.
¿Cuántos trabajadores representan?
Son 2.400 trabajadores y la Escondida tiene el orden de 4.500.
Está casi la mitad.
No, y lo que comentaba, que ahora también se están sumando los contratistas.
Ahora, ¿el reclamo es por este informe de Sernagio Mín?
Sí, que eso también es lo que se va a resolver el lunes. Que hasta qué, o sea, ¿qué tan claro es el informe del Sernagio Min? Que un poco el tema de BHP va por ahí, porque ellos dicen que ellos han cumplido todos los protocolos y que de hecho por eso mismo levantaron este recurso ante el tribunal, diciendo: oiga, por favor, diga que nosotros estamos actuando bien. Entonces también quieren precisar
Claro, en el fondo hágase responsable de sus palabras también al
y de las consecuencias,
¿no? Claro, o sea, no solo si usted tira esta bombita entre comillas, explique qué y hágase responsable lo que significa un...
Tal cual, o sea, de lo que usted dijo, porque resulta que nos están amenazando con paralizarnos la mina por un informe que usted emitió.
Entonces, claro, y le va a rebotar a usted, porque usted o sea, al Estado no le conviene que paralice no. Por ningún motivo escondida.
Para nada.
Es demasiado, o sea, relevante.
Totalmente, era lo que les contaba. 44 días de paralización les costó 1,3% del PIB.
Imagínate,
a Chile.
Imagínate lo que eso ahora.
O sea, imagínate, tal cual, en un país bastante mejor hace 5 años que el que tenemos.
Y un problema político también importante en tiempos de crisis. Yo creo que si esto explota.
Sí, yo creo que por eso mismo el llamado a urgencia que recibió el día el sindicato de la Dirección Nacional del Trabajo va un poco por esa línea. Como, por favor, agarremos esto a tiempo. Y evitemos que esto nos explote, porque de hecho fue hoy día cuando, yo creo que cuando se dieron cuenta que la huelga, que la paralización partía el lunes. El lunes empezaba
ahora
la paralización.
Ahora ya,
y por eso esto fue, se activó mucho más fuerte hoy.
Bueno, esperemos, así que vamos a tendremos saber. Noticias el lunes, nos contarás, María José.
Tal cual, ahí veremos cómo vamos lunes y martes.
Los pormenores. Sí. Muchas gracias, José, que tengan un muy buen fin
gracias
de semana.
Gracias a ustedes también, chao. Buen fin de semana. Chao.
7:41, si te parece que saludemos a nuestros auspiciadores, José.
Me parece que saludemos a nuestros auspiciadores y les hablo de Zurich. ¿Conoces los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos invirtiendo cerca de $1,000. Infórmate más en productoszurich.cl.
Doctorados Universidad Andrés Bello, formación de excelencia para atender las necesidades del país. Más información en investigación.unav.cl. Nos vamos a un corte y ya volvemos aquí en Duna.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
Maurice White fue el alma y el corazón de Earth, Wind and Fire. Percusionista, compositor y astrólogo aficionado, White legó un puñado de canciones que mezclaban funk, soul y disco y que constituyeron la parte más alegre de la banda sonora del siglo pasado. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Maurice White, escrito en las estrellas.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con cero visión.
Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¿Y ahora dónde se fueron todos?
Cata está comprando un regalo.
Pancho dice comiendo los restaurantes.
Mi hermano dice pagando las zapatillas. Y mi mamá escribiendo.
Mi mamá dice vitrineando. Perfecto.
Hacerlo bien como cada familia sabe te hace único. Obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre. Te esperamos en Nueva Costanera 3900. Visa, única como tú.
Siete de la tarde, 44 minutos. Estamos de regreso aquí en Radio Duna. Nada personal. José, un día de discursos importantes en Inglaterra, de
reuniones importantes,
también de mucha poesía incluso. Estaba leyendo distintas anécdotas y poemas que los parlamentarios en el Reino Unido contaron en tributo justamente a la reina Isabel II durante más de 11 horas que duró la reunión en el Parlamento.
Ah, mira.
Y todos recordando, contando historias de ellos que habían tenido con la reina, anécdotas nuevas, antiguas. Así que hay todo un ambiente en el Reino Unido de mucho pesar, pero también de mucho cariño. De
despedirla con cariño.
Claro, mucho cariño, muchos lindos recuerdos, mucha nostalgia de lo que fue el reinado de Isabel II, 70 años, el reinado más largo en la historia del Reino Unido, y además con muchas transformaciones políticas y históricas durante ese periodo. Es como más que un periodo, es casi como una era la que lideró Isabel II, quien, bueno, sabemos que ayer murió, y hoy su hijo llegó desde Escocia, el rey Carlos III ya, uh-huh, quien dio un discurso bastante emotivo.
Sí, bastante emotivo, visiblemente afectado, calificó a su madre de inspiración y de modelo. Él estaba vestido ahí, obviamente, elegantísimo. Tú dijiste, hiciste tu comentario, que te encontré toda la razón, que yo siempre lo he encontrado feo, la verdad, pero los años lo han ayudado y no se veía mal, veía bien. Sí,
que las canas le han ayudado cualquier cantidad, se veía elegante.
Se ve alegando con su traje y corbata negra.
Me encantó su voz.
Sereno, sí, con una expresión triste pero muy sobria, ¿no? Me gustó, digamos, su performance. Y dice: la reina Isabel tuvo una vida bien vivida, una promesa con el destino cumplida. Ahora es llorada en el momento de su muerte. Yo renuevo hoy a todos ustedes esa promesa a lo largo de toda la vida, dice, que también se compromete él a defender los principios constitucionales. Él, antes de este discurso, recordemos que él llegó al Palacio de Buckingham y de forma súper inédita se bajó del auto y saludó a la gente. Había miles de personas.
Una señora hasta le dio un beso.
Que le dio un beso, saludó a la gente. Fue un gesto, claramente aquí ahí hay una búsqueda de perfilarse como una persona como con más empatía, más cercana.
Ha tenido una relación bien de momentos muy buenos y momentos también muy malos con el pueblo británico, sobre todo recordemos la época en que se separa de Diana, uh-huh, justamente y se conoce este largo amor que había tenido con Camila, que ahora mirado con perspectiva y a lo largo de los años era un amor real, fíjate.
Era un amor verdadero.
Era un amor súper verdadero. Que se los truncaron de jóvenes, como supimos después en The Crown, y que era más profundo. Tanto es así que la reina Isabel II deja estipulado que se nombre a Camila Parker Bowles como reina consorte.
Claro. Cosa que pasó ya, porque él mismo lo dice en su discurso. Oye, y antes del discurso, él tuvo una reunión con otra novata, que es Liz Truss, ¿sí?, que es la primera ministra nuevísima. O sea, fue de las últimas que vio a la reina, así, bien impresionante. De hecho, estaba leyendo ahora una nota del Mundo de España que, claro, habla un poco de los dos, que los dos llegan y están súper nuevos en estos cargos, tremendo, los principales líderes de Reino Unido, y dice: ambos novatos, cruciales para la nueva era que comienza en el país, han celebrado la primera de las audiencias que mantendrían semanalmente en el Palacio de Buckingham en Londres, donde el monarca ha aterrizado hoy y ha sido recibido junto a su esposa Camila con una gran multitud que decía: Dios salve al rey. El monarca se mostró como nosotros decíamos, muy cercano, muy saludando.
Claro. Sí, y manteniendo obviamente las tradiciones, decidió continuar con esta reunión que hiciste tú con Liz Truss, que además de ser novato les toca, José, una Inglaterra muy complicada.
Tiempos muy duros.
Muy duros, con una economía muy golpeada, producto de la inflación histórica que tienen en estos momentos, además con una crisis energética tremenda. El próximo mes, solo el próximo mes, van a subir en un 80% las cuentas de energía. Se hablaba que mucha gente, sobre todo adultos mayores que están pensionados y que, claro, que no tienen tantos medios, van a tener que elegir entre el frío o el hambre.
Claro.
Va a caer muchísima gente bajo la línea de la pobreza. Todas estas vicisitudes van a tener que enfrentar esta dupla, tanto que ayer Liz Truss da a conocer un paquete de medidas que va a ir en ayuda justamente de los británicos que se preparan para vivir un invierno sumamente crudo.
Sí, van a tener que mantener ambos esta fortaleza de mantener la calma en un pueblo que efectivamente, claro, dice toda la prensa internacional, partiendo está súper dividida por el tema del Brexit, o sea, ya partimos eso, evidentemente tiene coletazos económicos de la pandemia, está súper hastiada por los problemas económicos y estamos ahí en medio, Europa está en medio de la escasez energética y estas cuentas de luz que están disparadas. Dice en el relato, por ejemplo, del país que del mundo que Carlos III debuta a los 73 años luego de pasar 3 décadas como primero en la línea de sucesión, que ha publicitado abiertamente sus opiniones. Él siempre ha sido un opinólogo, por ejemplo, de temas del medio ambiente. Sí, pero a partir de ahora es un gran, siempre ha sido un gran activista y muchas veces con posturas bien polémicas. Y claro, a partir de ahora cierra la boca, tiene que definitivamente anular su rol de activismo y cesar por completo sus opiniones personales como manda la corona, digamos, como lo hizo su madre.
Tiene otro rol ahora, tiene otro rol. Ahora, claro, cuando has pasado tantos años y has hablado tanto, hay mucho donde echar mano. Cuestión que no le pasó a la reina Isabel, porque sabemos que asumió muy, muy, muy joven.
Sí.
Entonces, claro, no, tuvo mucho menos tiempo para expresarse y en algunos casos meter la pata. O sea, visto con es bien fácil culpar a la gente con, como se dice, con el diario del lunes, pero efectivamente en 30 años, 40 años que viene hablando el príncipe Carlos, hoy rey, obviamente que va a haber mucho más de dónde sacar mano. Ahora, es otro rol y los británicos han demostrado que son súper respetuosos de sus instituciones, de la monarquía, aunque hay voces que están en contra de esta institución. En general goza de muy buena reputación la casa real, los Windsor en Inglaterra, y sobre todo en el mundo, no en Londres, quizás en Londres hay mucho más visiones y hay mucho más discusión al respecto, pero en la Inglaterra rural la verdad es que son muy respetados y el efecto aglutinador que tienen es súper importante.
Oye, mañana va a ser proclamado. Mañana es día de proclamación de Carlos III. Va a ser en el Palacio de St. James, en Londres, según informa un comunicado del Palacio de Buckingham, que son los que están dando toda la información oficial. Va a ser frente a los miembros de este Consejo de Ascenso, que se llama, que está formada por personalidades del Consejo Privado, son también altos miembros del Parlamento, del pasado y actuales, digamos. Y también funcionarios, altos comisionados de distintas organizaciones, el Lord de la alcalde de Londres, luego de este consejo va a ser seguido por la proclamación principal, que va a leer a las 11 de la mañana desde el balcón de este palacio, ya anunciando al nuevo rey. La proclamación va a ser leída por Garter King of Arms, acompañado por el conde mariscal y otros oficiales de armas y sargentos de armas, y esta será la primera lectura pública de proclamación, y luego se va a leer también una segunda proclamación en el City de Londres, en el Royal Exchange, mediodía.
Ahora, la proclamación, él ya es rey, claramente, pero la coronación, no hay fecha todavía, se puede demorar varios meses. Nos contaba Juan Pablo Iglesias ayer que la de la propia Isabel II se demoró más de un año, desde que la proclamaron hasta que fue oficialmente coronada. Año, sí.
Ya. O sea, esa es proclamación como rey.
Claro, usted es rey, todo es rey, claro, pero la coronación, la investidura como tal, puede demorarse un buen tiempo, y me imagino que requerirá un montón de organización, invitaciones, claro, todo un evento.
Ahora están con el tema de despedir a la reina, me imagino.
Exactamente,
que pueden hacer.
Parece el domingo el funeral oficial, que viene.
El otro todavía falta.
Sí, falta.
Oye, a esta ceremonia de proclamación del rey pueden asistir más de 700 personas, pero se cree que este número va a ser inferior a la asunción de Carlos III. Y en el último consejo de ascenso, que fue en el 52, hubo más o menos unos 200 asistentes. Va a ser, como yo les decía, anunciada por el presidente del Consejo Privado para la concreción de este trono.
Perfecto. Bueno, entretenido, se vienen semanas bien intensas.
Vamos a seguir viéndolo. Estamos todos pendientes de este proceso.
Pese a la pena y a todo lo que significa esto, el Financial Times, que es la bolsa británica, cerró al alza. Subió un 1,23 punto, que no es poco, probablemente porque, vaya de la pena, todos estos eventos van a significar al menos una pequeña reactivación económica para Inglaterra, pensando en el turismo, pensando en las ventas, pensando en todo lo que produce un evento de esta magnitud. No sabemos cuánto se puede prolongar en el tiempo, probablemente no sea mucho, pero sí significa un un aire para una economía, como decíamos, que venía muy, muy deprimida.
O sea, es un mega evento que va a durar 10 días. Evidentemente que es un subidón económico para los ingleses en tiempos de crisis. Así que bueno, trae algo positivo.
Perfecto, José. Se nos acaba el tiempo.
Se nos acabó el tiempo. Se nos pasó rápido.
Fíjate. Sí, lo más bien. Sí, tuvimos lo más bien.
Tuvimos lo más bien. Sobrevivimos.
Sí, oye, y un saludo a Matías del Río, que se fue a tareas en los territorios internacionales.
Internacionales.
Así que no nos va a acompañar por un tiempo, pero que le vaya estupendo. Lo vamos a extrañar. Le mandamos un gran, gran abrazo. Y a ti, José, un millón de gracias por acompañarnos hoy día.
Un besito. Un chao, beso, chao. Chao.